Las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Se cumple hoy un año del asesinato de dos agentes de la Guardia Civil junto al puerto de Barbate, donde fueron arrollados por una narcolancha. Antonio Raid, buenos días.
Buenos días, Cristina. También un 9 de febrero, los guardias civiles recibieron la orden de acudir al puerto de Barbate, donde los narcos, con sus potentes embarcaciones, se refugiaban del temporal. Seis agentes acudieron con una pequeña Zodiac. Cuando los delincuentes les vieron llegar, les embistieron con su narcolancha y les pasaron literalmente por encima. De los seis tripulantes que iban en la neumática de la Guardia Civil, dos perdieron la vida. David Pérez Carracedo, 43 años. Miguel Ángel González Gómez, 39. Un año después, sus familias y las asociaciones de la Benemérita siguen denunciando la falta de medios en el estrecho para luchar contra el narcotráfico. Todo sigue igual, dicen, o incluso peor, Juan Baño.
Sigue faltando lo que faltaba. Pedro Carmona es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias AUGC.
La situación sigue igual. Los guardias civiles continúan desprotegidos y el narcotráfico actúa con impunidad. Falta de refuerzos, medios adecuados y reformas legislativas necesarias para combatir el narcotráfico.
Según Interior, durante este año ha aumentado un 43% la presión policial contra el narco en el campo de Gibraltar. Se mantiene el número de patrulleras, 4, y en este momento solo una operativa, nos dicen los agentes. En el frente judicial, 3 de los 4 atacantes están ya detenidos. El juez ha pedido un informe pericial para determinar si fue un asesinato o un homicidio. Mari Carmen es tía de Miguel Ángel, uno de los agentes fallecidos.
Vuelta y vuelve a pasar por encima y da la vuelta y vuelve, que se siente el juez al lado mío, que vea el vídeo conmigo. Yo no soy perito, pero le voy a decir lo que hay.
Otro juzgado acaba de archivar definitivamente la investigación sobre los mandos del cuerpo que ordenaron echarse a la mar a los agentes aquel 9 de febrero del 24.
Una delegación de Israel ha llegado a Qatar para la reanudación de las negociaciones en la segunda fase del alto el fuego. El encuentro va a estar marcado por la indignación del gobierno de Netanyahu ante el estado de salud de los tres rehenes liberados ayer por Hamas. Se les vio desnutridos, también con secuelas, dijeron, por maltrato psicológico. También malestar por la retirada del ejército israelí del corredor Nezarim. Es el punto que divide la franja de Gaza en dos, norte y sur, y que estaba bajo control hebreo desde el inicio de la guerra. Benjamín Netanyahu, todavía desde Estados Unidos, ha hablado de sus intenciones superadas las tres semanas del alto el fuego.
Vimos de nuevo lo que son los monstruos de Hamas. El presidente Trump estuvo completamente de acuerdo conmigo. Haremos todo lo posible para devolver a todas las personas secuestradas, pero Hamas no estará allí. Eliminaremos a Hamas y devolveremos a nuestra gente secuestrada. Esa es la instrucción y así es como lo haremos.
Domingo de resaca para los triunfadores en los Goya. La gala de los premios del cine español, que ha acabado de madrugada, nos deja un reparto inédito. Dos películas, La 47 y La Infiltrada, se llevan el galardón a la mejor película. En la gala hubo recuerdo para los fallecidos por la Dana de Valencia y luego no faltaron los habituales discursos de la izquierda en el interior del auditorio y en las entrevistas previas. Hablaron del cambio climático, del fascismo, de la libertad para Palestina, de la ultraderecha y de Donald Trump. En cambio, hubo un mensaje que se salió de la línea ideológica habitual. Fue el de María Luisa Gutiérrez, productora de la película La Infiltrada. Es un film que retrata la lucha contra ETA a través de una agente que se integra en las estructuras de la banda terrorista. La película ha recibido el aval de las víctimas del terrorismo y su productora hablaba de libertad de expresión y de verdadera memoria histórica.
Porque es una historia que hay que recordar, porque la memoria histórica también está para la historia reciente de este país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tablas en el derbi madrileño para dejar la liga abierta, Teresa Vasallo.
Empate 1 entre el Real Madrid y el Atlético, que deja líder a los de Ancelotti. Un partido también con polémica arbitral por un penalti pitado a favor de los colchoneros y una posible roja no sacada a Ceballos por una entrada a Pablo Barrios. El Barça de ganar esta noche a las 9 al Sevilla se pondría a 2 puntos del Madrid y a 1 del Atlético. Sobre esto le preguntaron al Cholo Simeone después del partido.
¿Pero quién es el tercero? Pero no sé por qué somos terceros y ahora estamos en una posición creo que muy buena. El Barcelona, sigo insistiendo, es el mejor equipo y bueno, a ver si mañana logra ganar en Sevilla y estará la tabla bastante apretada para que los periodistas se diviertan un rato con todos ahí juntitos.
Además, hoy en la Liga, a las 2 a la Getafe, a las 4 y cuarto Valencia Leganés, y a las 6 y media Real Sociedad Español. Y en tenis, Carlos Alcaraz se juega a las 3 y media el primer título de su carrera bajo techo. Será contra Alex de Miñaur en el ATP 500 de Rotterdam.
Gracias, Teresa. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio, muchas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empezamos, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido, si te incorporas ahora, a la sintonía de COPE. Esto es el programa Fin de Semana, que te acompaña sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo. ¿Qué tiempo hace? Pues lo de la bestia del este quedó en agua de borrajas, ha hecho fresquete, pero no es para tanto. Y para la semana que entra nos cuenta el pronóstico don Jorge Olcina.
Pues vamos a seguir teniendo situación tranquila, anticiclónica, pero entrarán frentes del Atlántico que nos van a ir dejando lluvias, especialmente en la mitad norte peninsular. También esa inestabilidad se traslada en los primeros días de la semana al archipiélago canario. Es decir, que vamos a tener básicamente un tiempo más templado, más cálido a mediodía de lo que hemos tenido estos últimos días. Es verdad que las noches siguen siendo frías, pero poco más.
Y es 9 de febrero, domingo, festividad, entre otras, de San Leopoldo de Alpandeire. Y tú dirás, ¿y ese Leopoldo quién es? Pues verás. Una cosa que yo no sabía hace años. En Granada, la bellísima capital española, hay dos monumentos que se visitan al máximo. Los más visitados de Granada. El primero, la Alhambra, lógicamente. Bueno, pues el segundo es la tumba de este señor. El beato Leopoldo de Alpandeire, oriundo de Málaga, fue un fraile capuchino, un sencillo fraile capuchino, limosnero, que murió en los años 50 y era conocido por su generosidad hacia los más necesitados. Este señor pasó la mayor parte de su vida recorriendo Granada a pie y entrando en las casas a pedir donativos. Las personas lo querían extraordinariamente y solicitaban su consejo, de tal manera que hoy es hijo adoptivo de Granada y sus restos descansan en la cripta de los Padres Capuchinos. Es el patrón de este programa, porque iniciamos el programa el día de su beatificación, así que estamos de fiesta. Aquí siempre lo estamos. Hay que celebrarlo todo, es nuestro lema. Y además, te invitamos a sumarte. Ayer hubo tres grandes congresos en España. De uno se habla muchísimo, de otro menos, y el tercero prácticamente no se menciona. Ya verás ahora por qué. El primero te lo puedes imaginar, la gala de los Goya, en la que hubo sorpresa porque dos películas, sin duda excelentes, que has de ver, se llevaron el primer premio. Son el 47, que habla de solidaridad y justicia social y de lo importante que es para un barrio sin comunicación un simple autobús, la línea 47, y La Infiltrada, sobre una heroína real de la lucha contra ETA. Un agente que se mimetizó durante más de un año con los etarras, conquistando sus corazones en el barrio viejo de San Sebastián, que acabó viviendo en el piso del comando Donosti con los terroristas y que arriesgó la vida por todos nosotros hasta desmontar aquel nido de asesinos. La gala de los Goya, fue larga y un poco soporífera, presentada por Maribel Verdú y Leonor Watling, que hicieron cuanto pudieron. Carolina Juste se llevó el premio a la mejor actriz por su interpretación precisamente en La Infiltrada y Eduard Fernández, el masculino, por su papel en Marco. Los homenajeados por la carrera fueron Aitana Sánchez Gijón y Richard Gere. No faltaron apoyos a Carla Sofía Gascón, cuya película, la francesa Emilia Pérez, ganó el Goya al mejor film extranjero. Y por supuesto, por lo consabido, banderas palestinas, ataques a Donald Trump, preocupación por el cambio climático y homenajes a Lorca. Por eso resultó tan fresco y alternativo, se lo has escuchado Antonio, el discurso de una de las productoras de La Infiltrada, que pidió que se enseñe la lucha contra ETA como parte de la memoria histórica de España. Se llama María Luisa Gutiérrez.
Los productores, los cuatro, queremos compartir este premio con La Infiltrada Real y con todos los que, como ella, arriesgan su vida por el bien común y arriesgan su vida, sobre todo, por defender los principios de la democracia. Y recordemos que la democracia se basa en la libertad de expresión. Y la libertad de expresión se basa en poder que cada uno piense lo que piense, y aunque yo esté en las antípodas de lo que piensas tú, que te respete y que tú tengas el derecho a decir lo que piensas. También lo queremos compartir con la familia Ordóñez y con la Fundación Víctimas del Terrorismo, con COVITE y con todas aquellas víctimas reales que han visto la película y que, a pesar del dolor que han sentido, nos han dado las gracias, porque es una historia que hay que recordar, porque la memoria histórica también está para la historia reciente de este país.
Precioso, muy, muy necesario. La gente en cuestión recibió después una nueva identidad y se encuentra evidentemente en paradero desconocido. Pero no hace mucho que a mí me tocaba para el diario El Mundo seguir sus pasos y contar esta heroicidad absoluta. Un soplo de aire fresco imprescindible para las nuevas generaciones. Lleva a tus hijos a ver La Infiltrada. El segundo evento ayer, te decía que había tres congresos o tres eventos en España, fue el Patriots, esa cita del grupo europeo que acoge a Vox, a Marine Le Pen de Francia, al líder de la Liga Italiana, a Matteo Salvini o al primer ministro húngaro Viktor Orbán. Todos ellos se dieron cita en Madrid, resueltos a crecer al amparo de los éxitos de Donald Trump y bajo el lema «Hacer Europa grande de nuevo», «Make Europe great again». Nosotros nos apuntamos a potenciar Europa, pero oye, no desmontándola, lo que nos ha costado unir el continente. Bueno, pues ahora estos quieren poner fronteras internas y aranceles entre los Estados miembros. Es verdad que Europa se tiene que hacer más operativa y dejar más espacio a la creatividad y menos a las infinitas regulaciones. Pero desde luego, una cosa es eso y otra desmontarla. Porque podemos regresar a la época, que yo recuerdo bien cuando era pequeña, en que había aduanas entre cada país y una moneda distinta en cada rincón. Por supuesto, Santiago Abascal, líder de Vox, habló contra los emigrantes ilegales, la inseguridad en las calles o lo que llama fanatismo climático, que entre otras cosas es intentar limpiar las bolsas de plástico de las playas o reducir la contaminación. «Vallas altas», dijo Abascal, «hacen buenos vecinos». «Vallas altas». Bueno, las guerras en Europa demuestran lo contrario.
El gran arancel es el Pacto Verde y los impuestos confiscatorios de Bruselas y de los gobiernos socialistas en toda Europa. Ese es el gran arancel, el que los progres, los comunistas y los populares que pactan con ellos le ponen a los pueblos.
Y el tercer evento del que nadie habla, el que más gente acogió, 3.000 personas, apenas salen los medios. Es el congreso organizado por los obispos españoles para pensar sobre las vocaciones, no solo las de los curas o las monjas, sino esa pregunta que todos los seres humanos llevamos sobre nuestro papel en la vida. Entre los ponentes estuvimos Ángel Espósito, Ana Samboal de 13 Televisión y Servidora. Y fue estupendo poder dedicar unas horas a encontrarnos con gente de toda España, el pueblo real. personas que habían tenido dificultad incluso para llegar por la nieve y el mal tiempo, que hablaban de las cosas que les importan, de la existencia, y buscaban un camino para hacer mejor la convivencia. Repito, eran 3.000 personas, 3.000, y lo mismo te encontrabas un famoso que un cura, una monja de hábito, un agricultor, un emigrante o un taxista. Hoy se clausura el acto a las 12 en la madrileña Casa de Campo. Afortunadamente ayer fueron liberados tres de los desgraciados rehenes de Hamás. Estaban demacrados y muy delgados y suscitaron la indignación y el dolor de la opinión israelí. A la par fueron liberados los presos palestinos prometidos por Tel Aviv. En Gaza hay alivio desde que han cesado las bombas y mucha preocupación por la falta de agua, luz y combustible. Te puedes imaginar que las condiciones de la gente son penosas, sin casa, con el frío, con los niños fuera. El único párroco católico de la zona ha hablado con Fernando de Haro y comunicado que los cristianos se sienten especialmente cuidados por el Papa Francisco, que, atención, los llama todos los días.
Que llama todos los días a las 8 de la tarde. Llama, pregunta cómo estamos, cómo está la gente, nos agradece, nos pide que cuidemos los niños, los ancianos, siempre nos da la bendición. Todos saben que a las 8 llama el Papa, así que a veces vienen jóvenes. Es una comunicación muy breve, pero es constante y le agradecemos a la vez todo lo que hace él en orden a la paz.
Se llama Romanelli, este sacerdote. Mientras la infiltrada ganaba en los Goya, Arnaldo Tegui, paradoja, ganaba en Bildu y sacaba el 95% de los votos en el Congreso del Partido Heredero de Batasuna. Este condenado por terrorismo y agresor de mi amigo Gabriel Cisneros, uno de los padres de la Constitución, al que vació un cargador de balas en el vientre, ha conseguido lavar su imagen, en buena parte gracias a los pactos con el gobierno, y anunciaba que logrará la soberanía nacional del pueblo vasco. A su lado, en Pamplona, porque hicieron el congreso en Navarra para dejar claro que quieren quedarse con la autonomía, estaba Oriol Junqueras, de RC, y ambos prometieron una estrecha colaboración independentista. Mientras el gobierno habla de éxitos económicos, algunas de las cosas que más nos preocupan a las personas de a pie van fatal. El empleo de nuestros hijos, su futuro, la vivienda, que está desesperada, y por supuesto el tema de las pensiones. Las pensiones han subido y los pensionistas están contentos, pero todos tenemos serias dudas de que el sistema sea sostenible, entre otras cosas porque ahora nos jubilamos en breve los baby boomers. Entre 1960 y 1980 nacieron millones de personas en España. Había familias de 4 hijos, de 6 hijos, de 3 hijos. Todos estos van ahora a las pensiones y evidentemente el sistema no lo va a soportar. Vamos a hablar de pensiones, del retraso en la edad de jubilación, de su reciente revalorización y de esa pregunta grave sobre su futuro. En España hay 9,3 millones de pensionistas actuales, más de 10 millones, porque alguno cobra más de una. La pensión en España está de media en unos 1.500 euros y la máxima llega a los 3.267. Este 2025, el gasto en pensiones se dispara hasta los 216.000 millones de euros. Es una barbaridad, es un 13% del PIB. Y esto unido a la deuda nacional, pues es verdaderamente una losa que nos hace ser un poquito pesimistas. Queremos saber qué nos va a pasar. ¿Va a haber pensiones en el futuro? ¿Qué se puede hacer para garantizarlas? Don Enrique Devesa es profesor de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Don Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo debemos juzgar la subida de pensiones del llamado decreto ómnibus, que después ha sido mini ómnibus? ¿Es bueno o arriesgado?
Bueno, es lo que se ha llegado a un acuerdo entre, al final, todo, ningún partido político se va a oponer a esa medida, pues precisamente por las cifras que has dado del número de pensionistas que hay en el sistema y es muchos votos a tener en cuenta a la hora de las elecciones. Entonces, claro, la revalorización es difícil que se modifique.
¿Desde el punto de vista económico es razonable?
Bueno, la verdad es que es el colectivo más que está más expuesto a la subida de precios y que no puede reaccionar excepto que le suban la pensión de esa manera, intentando que no pierdan poder adquisitivo. Es lógico también que puntualmente, como por ejemplo hace un par de años cuando se subió al 8, cuando la inflación a 8.5, produjo un aumento, claro, muy alto del gasto. Y esto hay que recordar que hay que seguir pagando los años futuros a los pensionistas. No es una subida de un año que se resetea, digamos, al año siguiente, sino que produce un efecto acumulativo, ¿no?
Claro, a todos nos preocupa esto, porque fíjese, yo recuerdo a Enrique Barea, los más jóvenes no sabrán ni quién es, pero era uno de los asesores económicos de Aznar, al que llamaban el Pepito Grillo, porque siempre decía lo que los demás no querían oír, incluido el presidente, y es que el sistema de pensiones entonces no era sostenible. ¿A su juicio es sostenible el sistema de pensiones?
Bueno, habría que definir bien lo que es sostenible, ¿no? Pues alguna cifra que manejamos nosotros es que actualmente ya hay un déficit contributivo, es decir, teniendo en cuenta las pensiones contributivas y las cotizaciones, de 30.000 millones al año. Es decir, estamos hablando ya de 2 puntos de PIB de déficit anual. Y, como has dicho también, va a empezar a jubilarse la generación del baby boom, con lo cual sabemos que cuántos pensionistas va a haber en el futuro. Sabemos que aproximadamente, si ahora hay 9 millones y pico, en 2050 podemos estar hablando de casi 15 millones de pensionistas. Y eso, bueno, pues como has dicho, pues la Seguridad Social tiene nombre y apellidos de todos, si sabe más o menos cuándo nos vamos a jubilar. Entonces lo que están haciendo es intentar confiar todo a que haya un incremento de afiliados, a que las bases de cotización crezcan mucho, a que se pueda seguir subiendo el tipo de cotización, y eso es muy aventurado porque depende de no solo de las causas internas, sino también de otros elementos externos, ¿no? Va a haber crisis, seguro, va a haber mucho aumento y bajada de paro, como corresponde a todos los ciclos económicos, y es muy difícil de mantener una subida tan alta como la que hemos tenido estos 2 o 3 últimos años.
Claro. ¿Usted tiene una idea de lo que haría con el sistema de pensiones?
Bueno, estamos diciendo hace mucho tiempo, yo lo cambiaría totalmente, porque es un sistema de los años 60, del siglo pasado, que han transcurrido mucho tiempo, han cambiado muchas cosas y solo se han ido añadiendo, digamos, modificaciones pequeñas, nunca han sido modificaciones estructurales. Y la solución a un problema estructural es una solución de tipo estructural, un cambio de paradigma en el sistema. Yo pasaría a un sistema que siguiera siendo de reparto, porque pasar a capitalización es imposible, pero que sea de aportación definida, que hace que el sistema sea mucho más eficiente, sea más transparente, tenga incentivos para seguir trabajando en el sistema y que haya más libertad a la hora de elegir la edad de jubilación, por ejemplo.
O sea, realmente es una paradoja, yo lo pienso, que muchas personas que no quieren jubilarse a los 65 sean obligadas, o a los 67. Y sin embargo, las empresas insisten y el Estado insiste.
Sí, y la verdad es que una encuesta que hemos hecho, la gente prefiere jubilarse lo antes posible, la mayor parte, claro, siempre hay gente. Entonces, en un sistema como el que comentaba, que es un sistema que se aplica en Suecia, por ejemplo, pues hay más la libertad de jubilación hace que, bueno, pues el que quiera pueda jubilarse más tarde, pero el que lo haga anticipadamente, que reciba un trato justo por parte de la Seguridad Social, ¿no? Porque actualmente se penaliza bastante jubilarse anticipadamente, sobre todo en determinados meses de anticipación, alrededor de 2 años antes, es un recorte bastante importante.
Pero no entiendo, ¿nos tenemos que jubilar más tarde o más pronto?
Bueno, cada uno debería jubilarse cuando quisiera. Es un poco la idea que nosotros manejamos. La Seguridad Social está bastante empeñada en que se retrase la edad de jubilación y sí que ha aumentado algo los incentivos por el retraso de la edad de jubilación. Pero bueno, nuestros cálculos es que hay en realidad poca gente que quiera jubilarse después de la edad ordinaria, un porcentaje pequeño, y además tampoco genera un incremento importante del PIB, porque precisamente el número de personas es pequeño. Entonces, lo que propugnamos es que, independientemente de cuando se jubile uno, que reciba un trato equitativo, que no haya diferencias porque yo me jubilo antes de la edad o después de la edad ordinaria, y esto...
Y claro, hemos dicho que el gasto en pensiones se dispara hasta los 216 mil millones de euros, un 13% del Producto Interior Bruto de España. ¿Cómo se puede hacer para que esto no resulte tan gravoso?
Bueno, pues hay que intentar recortar el gasto, el crecimiento del gasto, porque recortar el gasto es prácticamente imposible viendo el número de jubilados que va a haber en el sistema en los próximos años. Al final no queda más remedio que aumentar la edad ordinaria de jubilación, manteniendo las mismas características que ahora, es decir, no mejorando la pensión porque se jubile uno más tarde, lo cual, bueno, pues crea inequidades, pero mejoraría algo el gasto que hay en el sistema actualmente. Pero eso no creo que sea suficiente. Habrá que en el futuro también que la relación entre la pensión y el salario medio que sea más baja de la que hay actualmente, porque España es uno de los países con una tasa de reemplazo más alta de todos.
O sea, usted lo que viene a decir es que los baby boomers seremos pensionistas más pobres.
Probablemente no haya más remedio que recortar algo la pensión, pero igual que nadie quiere dejar de revalorizar las pensiones con el IPC, tampoco van a querer recortarla. Entonces, la última reforma de 2021-2023... ha ido por el camino de no tocar prácticamente el gasto en pensiones e intentar solucionar el problema por vía de ingresos. Y como el problema, he dicho, es tan importante, habría que actuar en todos los puntos, tanto en los gastos como en los ingresos, claro.
Estamos oyendo algunos partidos, estábamos, por ejemplo, escuchando el Congreso de Patriots contra la llamada inmigración ilegal. La natalidad en España es la que es. Y eso no parece que vaya a cambiar a corto plazo, porque es una cuestión muy profunda de raíces culturales. ¿La solución es la inmigración?
Bueno, la inmigración resuelve parcialmente el problema, claro, porque habría que hacer números para ver cuánta gente tendría que entrar para toda la gente que se va a jubilar en el futuro poder pagar, seguir pagándoles las pensiones que están ahora estipuladas, ¿no?, en la norma. Pero bueno, hay que ser conscientes de que luego habrá que seguir pagándoles pensiones a los que entran, sean inmigrantes o no. Resuelve el problema de caja en los próximos años, pero va a generar más deuda a futuro, ¿no?, en el sistema, esperando que mejore la relación entre cotizantes y pensionistas.
El gasto en España está disparado. A lo mejor nos puede hablar usted un poco de las cifras, pero realmente la legislatura de Pedro Sánchez ha sido en esto asombrosa.
Sí, lo que pasa es que los últimos años, después del COVID, ha habido un crecimiento del PIB más alto de lo esperado. España está creciendo por encima de la media de la Unión Europea, y eso en cierta forma puede enmascarar el problema de déficit. De todas maneras, tenemos un déficit en 2024, aunque no está cerrado, de algo más de 3 puntos de PIB. Estamos ya, y cuando 2 puntos de PIB proceden solo de las pensiones contributivas. Luego, esto lo que implica es que vamos a poder dedicar menos esfuerzo, pues, a otras partes del estado del bienestar, como es la dependencia, como es la sanidad o como es la educación. Entonces, que seamos conscientes de que son una cantidad de recursos escasos y que hay que repartirlo, que eso tenemos que decidirlo entre todos. Si se decide que la mayor parte del esfuerzo vaya a pensiones, pues habrá que ser conscientes de que en las otras partes del estado del bienestar no podemos actuar como nos gustaría.
Mucha gente piensa que el incremento de la deuda española, que Sánchez ha disparado en 400.000 millones, no es relevante. De hecho, no está en las conversaciones. ¿Qué significa que un país tenga esta deuda?
Bueno, hay bastantes estudios que demuestran que a partir de un porcentaje de deuda, pues, está por encima del 100% del PIB o incluso algo menos, eso lastra al crecimiento de la economía y puede restar puntos de crecimiento del PIB. Y naturalmente, al final, a deudas hay que, si no hay que devolverlas todas, hay que seguir pagando intereses, aunque no podamos devolverlo. Y estamos hablando de, no recuerdo mal, que anualmente estamos pagando intereses por un importe de unos 30.000 millones de euros. Y es una cantidad que, bueno, debería hacernos pensar y debería hacernos reflexionar e intentar que ahora que estamos en una época de crecimiento bastante importante, tendríamos que haber hecho acopio de ingresos para poder hacer frente a futuros déficits que pueden seguir creciendo, ¿no?
¿Usted por qué cree que el gobierno desprecia este extremo? O sea, ¿por qué la deuda, que insisto, se ha disparado en 400.000 millones, que nos supone tantísimo pago anual, no preocupa?
Bueno, a los investigadores sí que nos preocupa en general, pero bueno, no parece que hay otros temas que se imponen en el día a día de la sociedad española, ¿no? Y pero sí que, bueno, para eso está la Unión Europea también, un poco para llamarnos la atención cuando sobrepasemos tanto el déficit anual como la deuda que tenemos acumulada, ¿no? Ya hay unos criterios, han estado relajando como motivo de las consecuencias del COVID, pero vamos a tener que empezar a volver a aplicarlos y esto tiene que hacer que generemos mayores ingresos que contrarresten ese aumento de la deuda que ha habido en los últimos años.
Pues va a ser un esfuerzo enorme. Es don Enrique Devesa, economista experto en pensiones, que formó parte de la reforma de 2013, de la Comisión de Reforma de Pensiones de 2013. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y no os mováis de ahí porque vamos a hablar de amor. Sí, 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 sí. Viene San Valentín, hay quien compra un oso con corazones, hay quien invita a la novia a comer. Pero nosotros nos preguntamos sobre por qué esto es tan fundamental en el equilibrio psicológico, porque cuesta tanto hoy en día y cuál es el problema que aqueja a estas generaciones españolas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, es la vivienda.
COPE está donde tú estás.
Para pagar una primera casa hace falta en España 8 años de salario bruto.
Begoña está ahora mismo en casa de sus padres, está ahorrando.
Es que los precios están ahí, de 1.000 euros no baja nada.
El problema es el encarecimiento de los materiales.
Con 36 años podríamos decir que eres un privilegiado.
Pago unos 500 euros por un piso.
Imposible alquilar ahora mismo ese señor.
¿Qué nos cuesta un alquiler ahora mismo en el Quiñón?
Un alquiler ronda los 800 euros.
España tiene mucho que hacer en materia de alquiler, en materia de viviendas puestas al mercado.
Aquí y sale en 228.000 euros masivos.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Peugeot.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Quiero estar una vida.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Y ahora hablamos del ICO con Laura Rubio. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a hablar de estos expertos en ingeniería cosmética.
Claro que sí, porque ¿qué haríamos sin el ICO? Yo no sé, seguro que nuestros oyentes quieren tener una mirada más joven. Bueno, pues tienen que probar el contorno de ojos del ICO, que reduce las bolsas, ojeras y los párpados caídos y rejuvenecen así tu mirada hasta en un 50% tras 28 días de uso. En ICO Cosmetics ya sabes que son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, confía en ICO Cosmetics y en su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Y ojo, ahora por San Valentín, atención, tienes hasta un 15% de descuento en las mejores parejas de productos de ICO con el código SVLICO. SV de San Valentín y ICO, pues de ICO. Y si no sabes qué elegir, prueba a hacer ese quiz, esa encuesta para descubrir con qué tratamientos haces más química. Entra en licocosmetics.com y descubre la ingeniería cosmética para tu piel.
Mira, qué regalo tan estupendo, ya sabes, licocosmetics.com. Nuestra tertulia de chicas, después a las 12,
sí.
¿No? Es a las 12, Laura Rubio.
Sí, 12 y media.
Hablaremos de las más bonitas historias de amor, de las que te han conmovido. Bien en las películas, bien a lo largo de la historia. Hay historias notables en tu propia familia, de tus abuelos, de tus amigos, o esa historia de amor que has escuchado y contar y que está en tu corazón. Déjanos tu mensaje de voz en el 666-55-40-00. 666-55-40-00. Y antes, en esta escuela de vida que tenemos en este tramo del programa, vamos a intentar hablar de lo que sea o no sea el amor. Porque el amor ha sido abordado desde todos los aspectos. Por ejemplo, la ciencia. La ciencia dice que es un proceso químico que el enamoramiento activa áreas del cerebro que suponen la liberación de adrenalina, serotonina, oxitocina, y que eso explica por qué las drogas inundan el cerebro con dopamina y generan una sensación de recompensa, de euforia, de deseo, de dependencia. Pero claro, esa circunstancia del enamoramiento, que está ordenada muy probablemente por la evolución para el apareamiento de la especie, decae con el tiempo. ¿Qué sea el amor? ¿Qué es el amor a los 5 años? Le da la risa a Pedro Martínez. A los 10 años, a los 20 años, ¿cómo se conserva? Ese va a ser el tema de nuestro encuentro esta mañana. ¿Por qué te ríes, Pedro Martínez, psicólogo
muy
nuestro?
Muy buenos días a todo el mundo. Bueno, pues me río porque, hombre, has hecho una exposición, una definición del amor que, madre mía, ha sido como muy técnica, ¿no? Y eso ha estado bien. Me río por eso, ¿eh? Te ha faltado quizá, fíjate, yo diría que ha faltado pues a todo esto de decir esas variables individuales, personales que tenemos cada uno de nosotros y que hace que generemos expectativas, que tengamos creencias respecto al amor y que afrontemos las situaciones de enamoramiento desde diferentes ópticas.
Por ejemplo, ponos ejemplos.
Pues mira, hay estudios que inciden sobre todo en que nos fijamos los seres humanos en aquellos rasgos de las personas que nos dan tranquilidad, que nos han mostrado durante nuestra vida seguridad, incluso que nos han dado amor. Por lo tanto, tendemos a enamorarnos de aquellas personas que nos son familiares, entre comillas, sus rasgos tanto conductuales como físicos.
Sí, pero fíjate que tú hablas de seguridad o de cariño, pero hay personas que se enamoran del malote una y otra vez, o incluso del maltratador.
Pues mira, según estos estudios tendríamos que decir que esos rasgos del malote y del maltratador a lo mejor son también rasgos que o suplen, complementan algo de la persona o que incluso son reconocidos de antaño, ¿no? De alguna figura o de algo que han vivido, ¿eh? O sea que todo esto luego tiene su historia, ¿eh?
Yo le he dicho a Laura Rubio que se quede en nuestra tertulia hoy. Justamente Carmen Candela está afuera celebrando San Valentín, la tía. Y digo, bueno, pues que se quede Laura, que es representante de las nuevas generaciones. ¿Vosotros sois románticos los jóvenes actualmente? ¿Piensas que lo somos más o menos que tus padres, que las generaciones anteriores?
No sé si depende de generaciones o más bien de educaciones, también del contexto en el que te crías o vives. Es que yo entre en mi entorno de mis amigas, por ejemplo, uh-huh, que yo puedo verlo así, creo que no excesivamente románticos, pero es que es verdad que creo que es por la decepción de nuestro tiempo, porque a lo mejor hace años, esto sí que tiene que ver con lo generacional, pues había menos factores externos que dinamitaban las relaciones o el amor, ¿no? No sé cómo explicar esto. Es como que las expectativas han sido tan altas desde partes del cine, a lo mejor desde Hollywood, que pintan las películas como, oh, qué historias de amor y tal. Y luego la realidad no es así. No es así. Por lo menos en mi generación. Mi generación es que es eso, que todas las redes sociales, todo eso también es un factor negativo, yo creo, para todo el tema del amor.
Qué interesante. Vamos a hablar con mi madre, que se enamoró en los 50, con lo cual tiene una perspectiva con el tiempo. Ingeborg Schlichting, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En tu época cómo era la visión del amor?
Pues muy diferente, porque era mucho más romántico en aquella época. Es que todo ha sido, yo no sé cómo explicarlo, porque es que nosotros cuando se enamora la gente igual que antes, desde luego, pero es que nosotros lo hacíamos con otra perspectiva, con otra perspectiva. El enamoramiento, ya sabes qué pasa, y luego pues nada, ya lo que te queda es un cariño más profundo y ya tienes un futuro y un proyecto en común, y todo luego acababa en el matrimonio, en la familia. Ahora lo veo muy diferente, porque muchas veces la gente se enamora pero no tiene un proyecto de futuro. No tienen un proyecto de futuro en común. Porque yo no sé por qué es, porque también la mujer se ha incorporado en el trabajo. Las expectativas del piso, de todos los problemas, de los hijos, la gente se echa para atrás, no quiere responsabilidades. Y yo creo que entonces algo lo teníamos más fácil, aunque también nuestras expectativas eran, teníamos menos, como decía, teníamos los mismos deseos, pero nos conformábamos con menos.
Y luego, ¿sabes?, es curioso que había, fíjate, decías, había un mayor romanticismo. Yo no te tengo por persona muy romántica, es curioso, o sea, digamos, sentimental.
¿Ah, sí?
Sentimental.
Sí, yo era muy enamoradiza. Ah, porque fíjate, para lo que me he jugado aquí en España, al conocer a tu padre, que no había empezado ni los estudios, y yo, pues, aposté a por todo.
Sí, sí, es verdad. Realmente fue una historia de amor muy radical.
Abandoné mi país, abandoné mis padres, ¿sabes? Así que, fíjate, yo estaba muy enamorada, muy enamorada. Lo que pasa es que lo teníamos con, teníamos otros expectativos. Lo teníamos muy claro desde un principio, que queríamos una vida en común, una familia en común, unos hijos en común, que ahora la gente no lo tiene.
¿Y por qué será eso, Laura? ¿Por qué la gente no tiene ese deseo?
También creo que aquí hay que analizar cada caso. Yo, lo que te decía, en mi entorno, sí que tengo amigas que llevan 10, incluso 14 años, que eso es media vida, porque yo tengo 30, con sus parejas. Y que tienen claro que quieren formar una familia, casarse. De hecho, muchas de ellas han casado. Entonces, yo creo que también va por sectores o por la forma en la que nos han educado. Yo, por ejemplo, sí que lo tengo. El proyecto de futuro, unas ganas de formar una familia. Pero es verdad que también veo esos ejemplos que dice tu madre, que la gente no se quiere comprometer o no se quiere... No sé por qué es esto, la verdad. No... Supongo que también por lo que ven alrededor, a lo mejor han tenido experiencias de familia que se han separado, que han sufrido, que no sé, puede que sea ahí donde
fíjate
va
que este es un tema muy interesante lo que apuntas, porque en mi generación se ha separado la mitad. Más o menos la mitad de las relaciones se rompen. Y cuando hablas con los chicos jóvenes, realmente se duelen de esto, objetivamente.
O sea, nosotros lo que percibimos es que existe miedo al fracaso. Al fracaso, sí, de la relación. Hemos visto, porque tu madre, ahora mismo, estaba planteando el hecho de que teníamos otras expectativas. Quizá el miedo o ese vértigo que podíamos tener a nuestras edades ahora se convierte en un miedo al fracaso debido precisamente a todos esos ejemplos que se han ido viendo ya en los propios padres, en las familias, y en cómo está construida la relación actualmente entre las parejas, entre las personas, ¿no? Que existen muchos riesgos. Muchos riesgos a atentar contra esa relación, y eso genera pues ese miedo al fracaso, miedo al compromiso, y al final es que existe casi, casi diríamos que una fobia a establecer una relación de futuro.
¿Por qué crees tú que ocurre eso entre los jóvenes, mamá?
Pues yo no sé, casi no sé qué decir. Porque es que hay... Es que también entonces no teníamos todo seguro, en realidad. Y sin embargo apostábamos y nos conformábamos con mucho menos. Yo no sé, que ahora la gente tiene muchas pretensiones. Es que nosotros, por ejemplo, cuando nos casábamos teníamos que optar por un piso muy pequeño, no nos podíamos permitir un coche. Es que ahora la gente, pues... lo quieren tener todo cuando se casen desde un principio. No sé cómo explicarlo.
Sí, quieren tener vacaciones dos veces por año, quieren viajar al extranjero, quieren tener
muchísimo,
una casa adecuada, quieren tener perro.
No están muy dispuestos al sacrificio, porque sacrificio siempre que tenía que hacer, ¿sabes? Pero es que lo hacíamos muy a gusto, nos merecía la pena. Nos merecía la pena, pero es que la gente ahora es muy pretenciosa también, cuando quieren un futuro, pero con todas las comodidades. Y entonces también pasa una cosa, que aspiran mucho tiempo a casarse muy tarde, tienen los hijos muy tarde. Es que muchas veces ahora ya hay, yo por ejemplo, cuando voy al ginecólogo y veo salir a madres que están embarazadas, que parecen ya más bien las abuelas. O sea, que la gente espera y espera y espera, y luego, pues luego a lo mejor cuando llegan al matrimonio ya no tienen esa misma ilusión. ¿Sabes cómo te digo? Porque cuando nosotros éramos jovencísimos, teníamos unas ganas de casarnos, de unir nuestra vida, pero que no es lo mismo a los 38.
Sí, pero fíjate que en medio de vosotros y los nuevos hay una generación que heredó la convicción familiar, que se casó y que se casó con poco éxito. O sea, muchísima gente, o bien porque se precipitó, porque hizo un criterio inadecuado, o bien porque confió en que el mero matrimonio suponía ya un lazo, cuando lo que empezaba era un trabajo, ¿no? La cuestión es que ahí ha habido un fracaso generacional en medio que seguramente ha influido en los más jóvenes.
El paradigma de lo que es la familia, lo que es la relación personal de pareja, ha cambiado muchísimo desde la época que nos cuenta tu madre, a nuestra época, a posteriormente, e incluso a la que ahora tienen ya pues los jóvenes actuales, ¿no? Entonces el paradigma cambia y, por lo tanto, pues claro, al final lo que sucede es que existen muchísimos, como antes intentaba decir, que muchísimos atentados contra lo que va a ser esa sensación de riesgo, de apostar por una relación, de ir afrontando situaciones de muchísima frustración y de comprobar al final que una relación sólida es mejor que nada.
Y no sé si estáis de acuerdo, pero ahora se habla más del amor propio que del amor hacia otros. O sea, que está muy bien tener amor propio, evidentemente, que es lo principal, pero como que se fomenta más el que hay que quererse a uno mismo, que sí, que hay que hacerlo, pero como que se habla más de esto que del amor común, de cuidar el amor común.
Planteas que hay mayor egoísmo ahora en cuanto a lo que es esa relación, y antes había más darse al otro, ¿no? Más altruismo, ¿no?
Sí,
yo creo que sí.
Sin duda.
Me parece que eso es ahora. Bueno, luego, claro, lo que entendamos cada uno por amor. El amor al final es pues estar, compartir con una persona. Ya no te hablo de amor ese pasional, tal, pero es que los valores de ese amor, que es el respeto, el acompañar, el compartir, el estar ahí para la otra parte, es que se está perdiendo.
A mí lo que me interesa mucho siempre subrayar es esa resistencia a la frustración, ¿no? A no creer que existe una relación, óptima, ¿no? Una relación maravillosa, ¿no? Las relaciones de pareja son complejas, complicadas y tienen que pasar por muchísimas crisis, ¿no? Y realmente parece ser que actualmente las parejas son muy poco resistentes a estas crisis. Y en el momento en el que ven que hay algo que no funciona, ya tienen la coartada y la excusa y el apoyo social para decir fuera.
Hombre, es que si el presupuesto, como dice Laura Rubio, es el individualismo, tú estás en determinados estándares o perspectivas de estándar de lo que tiene que ser el cuidado de ti mismo y de repente llega una persona que te pone dificultades, pues entonces te la quitas de en medio y tiras con tu proyecto.
Claro, claro. Lo que pasa es que hay situaciones quizá que sí que en eso, no, quizás, hemos avanzado muchísimo, ¿no? No hay que soportar cualquier cosa, ¿eh?
Obvio.
Hay situaciones que hay que cortar ya. Pero ahí sería un poquitito más exigente, ¿no?, con ese planteamiento. Pero, desde luego, relaciones que no convienen a las personas tienen
claro,
que ser
cortadas. Claro, pero hay una diferencia entre una relación tóxica o una relación condenada a la muerte por su propia forma inadecuada de nacer, ¿no?, que el hecho de que el otro constituye una dificultad objetiva. Quiero decir, porque tú te levantas a una hora con un humor determinado, el otro se levanta a otra hora con otro humor distinto. Tiene un proyecto para el día que no es el que tienes. Probablemente tiene un montón de ideas que no compartes. Si no eres realista con relación al hecho de que eso es así y de que te tienes que esforzar, como dice Laura, pues es poquito viable la cosa, ¿no, mamá?
Claro, muchas veces también supone un sacrificio. Eso es así de claro. Eso es así de claro, porque tú es que te juntas tu vida con una persona totalmente diferente y lógicamente va a haber crisis y va a haber... Pero es que la gente ahora enseguida tira también la toalla, porque crisis en todas las relaciones hay. Sobre todo cuando ya llevan más tiempo y cuando luego hay hijos. Hay muchos problemas, pero claro, hay que luchar por la relación.
Hay que entender las fases, hay que entender lo que es una fase de relación de pareja con esos momentos críticos y que hay altas probabilidades de que nos confundamos, ¿no?
Y, claro, eso es así.
Y eso es diferente, claro, a personas que ya desde el inicio se notan que son personas incompatibles con nosotros e incluso que vemos determinados rasgos que no nos van a dar muchísima tranquilidad, ¿no? Pero sí,
claro,
sí que hay que aprender a lo que es una relación de pareja, hay que aprender a compartir, hay que aprender a pasar momentos muy críticos y sobre todo hay que aprender a valorar las consecuencias que tienen decisiones a corto, medio y largo plazo que muchas veces son precipitadas.
Claro, y ahí precisamente en ese consiste el amor, que haces concesiones y te tú pones de tu parte y perdonarse uno al otro continuamente, que eso es muy importante.
Ay, el tema del perdón.
el tema del perdón.
Y arrepentirse correctamente, ¿eh? Es decir, sí, perdonar, pero también que la persona que ha cometido ese error sea capaz de reconocer por qué, ¿eh? Y también,
claro,
bueno, pues,
sí,
pues darle a la otra esa señal, ¿no? Esa señal, sí, de confianza.
Yo me quedo con el perdón. Realmente sin perdón no existen posibilidades de amor. Bueno, pues adelante con San Valentín. Mandarnos al contestador vuestros mensajes de voz contándoos las mejores y más bonitas historias de amor que os han dado el cine, el conocimiento de la historia de España, la historia universal y, por supuesto, vuestras familias o vuestros conocidos o lo que hayáis oído. 666-5540-00. Las mejores historias de amor. 666-5540-00. Y nos vamos a un amigo del programa que también viene a reflexionar sobre esta cuestión. Fíjate.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.